Bienvenido a la cantina de Mos Eisley, tu lugar de encuentro de X-Wing.
Hola pilotos. Y no digo pilotillos porque no soy Fran Madrid, que no está presentando porque, bueno, no es una conspiración, pero ahora veréis por qué no está aquí. Tampoco está Ricky, tampoco es una conspiración, pero le hemos mandado a un sistema lejano de la galaxia, un asunto que ya juntará él si quiere. Y estoy aquí por fin, he conseguido el poder, a pesar de que Willy Hart, que es un becario ambicioso, me lo quería quitar. Hola Willy.
Hola Virito, soy un poco trepa, sí, efectivamente, me habéis pillado.
Nada, no pasa nada, ya te llegará el momento del poder, ¿eh? Aquí le llega a todo el mundo. Si me ha llevado a mí... Bueno, os he llamado pilotos y sí, no voy a llamar a los pilotillos pues por una razón, porque después de haber visto el nivel que ha habido de listas, de jugadores y de comportamiento y deportividad en todos los regionales que hemos jugado hasta ahora, ya nos llamamos pilotillos porque ya somos todos pilotos. Porque después de ver el nivel que ha habido en estos regionales, de listas, de juego y de deportividad y comportamiento, somos pilotos, somos jefes de ala, de escuadra, somos almirantes. En fin, yo estoy muy contento personalmente, creo que todos debemos estar muy contentos por todos los que hemos estado y todos los que nos habéis seguido de una manera u otra por Twitch o por YouTube, por donde sea, porque creo que el nivel que ha alcanzado ahora mismo X-Wing en España es, si no el mejor del mundo, el segundo mejor del mundo, pero para adelantar primero ya mismo.
Bueno, sí, cerca de Anda,
¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues este programa que vamos a hacer va a ser una parte para reconocer a los campeones de los regionales. Entonces ahora vais a explicaros por qué no está Fran Madrid aquí presentando, porque voy a presentaros a los campeones de algunos regionales. En primer lugar, os presentamos a Roberto Pérez, que ganó en Bilbao. Roberto es de Zaragoza, pero ganó en Bilbao. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Muy bien. Bueno, otro de los campeones que nos acompañan hoy es Oriol Zapata, que es de Barcelona y ganó en Barcelona. Hola, Oriol.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí con vosotros.
Muy bien, nosotros también. Contento de tenerte ahí con nosotros. Y también tenemos a Adrián Zurita, que ganó en Valencia. Adrián, ¿y tú de dónde eres?
Buenas noches, soy de Barcelona. El Zapata me jodió las oportunidades de ganar allí en Barcelona también.
Muy bien. Y tenemos a un chico de Madrid que ganó en Sevilla. Hola, Fran Morales, ¿qué tal, Fran Madrid?
Hola, buenas, buenas. Pues sí, parece que se me da bien el sur. Ya me dicen ahí en el norte que no sé competir, que me entra la flojera con Andoni y que me tengo que ir al sur lo más lejos posible de él. Ay, que nada.
Bueno, pues queridos oyentes, esta es la razón de que Fran no esté como director, sino que está como invitado. Y nosotros están contentos de tener a un cantinero como campeón de un regional. Porque poner una pica ahí en Flandes es complicado. Como ahora van a explicar los campeones.
Siempre pasa con Ángel.
Sí, eso iba a decir yo, que siempre está ahí Ángel. Le tengo que quitar el poder a Ángel.
Sí, sí, sí. No, pero fíjate, a ver, para mí que ha sido muy bonito este año, porque personalmente he ido a Jaén y a Madrid y he hecho top las dos veces. Me tiraron en el top 16 en Jaén y el 32 en Madrid, pero aún así es una experiencia genial llegar ahí. Y das cuenta de lo dificilísimo que es llegar a ganar todas las partidas de top. O sea, una vez que estás ahí y te ves metido, además que ves desde dentro, ¿no? Cómo puede llegar a ser complicadísimo proclamarse campeón de una cosa de estas, ¿no? Entonces, el mérito que tenéis es impresionante.
Bueno, vamos a dejar que nos lo contéis vosotros. Eso te iba a decir. Una cosa. Antes de empezar con los invitados, que al final son los protagonistas de hoy, quiero... tú has hecho dos tops en dos regiones a los que has ido y en los dos has madrugado para perder.
Madre mía.
En uno, pues, madrugué para perder, sí. Y en otro, creo que es que casi ni dormí en Madrid. O sea, que fíjate. Pero bueno, la verdad es que, mira, esto me lo comentaba un árbitro y estaría de acuerdo, chavales, y con esto ahora os doy la palabra, por ejemplo, a ti, a Roberto, que te mencioné el primero. ¿Estáis de acuerdo en que lo que me comentaba Abraham, uno de los árbitros de Madrid, es que esto es una maratón, por así decir, ¿no? Se trata de luchar contra el cansancio, la tensión de las 6 primeras partidas, de las que consigues pasar al top, y después tienes que continuar pues intentando conjuntar ese cansancio y la escuadra que te trae un contrario que también ha pasado como tú al top, que es un tipo duro. En fin, ¿cómo ves tú, Roberto, el momento de enfrentarte, no ya lo que es el suizo, sino el momento de llegar al top por la mañana y ver que tienes enfrente de ti a un tío que te puede comer vivo como no te espabiles? Coméntame un poquito.
Bueno, yo en mi caso es que además se mezclaba el que era la primera vez que llegaba a un top y que yo llevaba una lista que al menos una de las naves que yo llevaba era bastante arriesgada. Entonces a mí todo, absolutamente todo me venía mal. O sea, ya no por la lista en sí, sino por el miedo que tenía, me hubiese dado igual lo que me hubiesen puesto delante. Yo estaba convencido de que iba a perder todas las partidas que jugué del top. Y considero eso, que es difícil, es mucha presión y estás hecho polvo y llega un momento que ya no sabes muy bien, no es que no sepas muy bien lo que estás haciendo, pero que es que cada movimiento, por tonto que sea, te la estás jugando, porque el que tienes delante es igual de bueno que tú o mejor.
Así es, así es. Dinos, Roberto, ¿qué llevabas?
Yo llevaba Karnor Jax con dispositivo de sigilo, bueno, el pack típico de Karnor Jax, un Marek Steel, un Defender Marek Steel con finta y título X7 y Palpatine, con un Omicron con Palpatine.
Una lista muy clásica, ¿no? Bueno, quitando Marek... Una variación, ¿no? Es una lista muy clásica.
Es que es el combo de Karnor eliminando todo, Marek con la finta metiéndote el crítico que le da Palpatine, porque además utiliza casi siempre Palpa para darle el crítico a Marek y elegir el crítico que yo quería.
Eso te iba a decir, o sea, llevas un interceptor que a día de hoy, como todos sabrán, es una nave, como dices tú, muy arriesgada, y además muy probablemente... No, te lo iba a preguntar, pero lo has confirmado, que usabas mucho a Palpatine para los críticos, ¿no?
Más sí,
que para
casi todo. Excepto alguna lista que me tocaba cuando me tocaba un Zucus delante o alguna cosa así, que lógicamente te tienes que guardar absolutamente todo para defender. En el momento en que tenía oportunidad, lógicamente, todos los dados, tokens, Palpatine y todo, era para que Marek metiese el crítico.
Claro, o sea, mucho más agresivo, ¿no?
Claro, es hay que jugar más agresivo y también es que me gusta ese juego, ¿sabes? El de meter la lambda en el follón y hacer todo el daño posible porque al fin y al cabo Karnor va a morir de un momento a otro. Entonces es mejor acabar rápido la partida.
Es matar antes de que muera mucho.
Exacto.
¿No? Bueno, parece que te funciona.
Que digo que es curioso que Marek, que ha sido tan denostado cuando estaba montado en el TIE avanzado, y sin embargo ahora, claro, la oportunidad que tiene de demostrar esa habilidad se le ha visto bastante, pero no mucho por la mesa de juego. Y sin embargo, dices que le ha sacado buen rendimiento a esos críticos, ¿no? Claro,
a mí, lo de poder a mí elegir... Roberto, a mí en concreto es el defender, el piloto defender que más me gusta, con muchísima diferencia sobre el resto.
En la final de Sevilla también era un Marek, el sí. Defender que había, de iniciativa 10.
Es que es brutal, el daño que hace Marek es desproporcionado en comparación con cualquier otro defender.
Para mí, ¿Te planteaste en algún momento meter algún otro defender? No sé, un Veseri que es más común o un Rexler.
Para empezar, porque odio a Veseri. No me gusta nada. No entiendo por qué todo el mundo lo lleva. Sí, porque yo cuento con que Veseri es un piloto que en el momento en que se queda solo en la mesa es un guja. Es un guja muy caro. Entonces, yo prefiero tener un piloto que valga por sí mismo. Porque sé que al final se va a quedar solo. O él o Carlos, pero prefiero tener un piloto que él mismo pueda, en un uno contra uno, tener posibilidades de ganar. Considero que Veseri no tiene, y por eso no me gusta.
Hombre, claro,
Rogers es un 8 también, ¿eh?
Es, no, por es encima, un 7.
Bueno, un 7, pero vas por encima de los otros defenders.
Claro, vas por encima de ellos y aparte es lo que te digo.
Al menos de los más comunes.
Su habilidad mezclada con Carnor y mezclada con Palpatine me parece espectacular.
Claro. Sí, no, sí, pero es verdad lo que dices, que tú juegas muy agresivo y muy a saco, y ahí tienes dos naves que es muy probable que mueran pronto, como son la Lambda, porque la gente va a ir a por ella, y como sí. Es Carnor, que en un descuido de repente ya no está en la mesa.
Exacto.
Sí, pues tiene mucho sentido tener una nave que se valga por sí misma.
¿Cuál fue, Roberto, la lista que te contraste a lo largo de todo el torneo suizo o en el top? La lista que mejor te vino, que dijiste tú, hombre, yo creo que esta partida la gano.
Uf. Es que no te sabría decir porque por lista en sí. Las dos que en un principio dije tengo más posibilidades fueron Imanol, que llevaba dos ARC 170, aunque era una lista que me gustó mucho, tenía un poco menos de posibilidad, que eran dos ARC y VIX. Yo sabía que si metía la Lambda en medio a enfangar el combate, pues los ARC no tienen dial para esquivarme a la Lambda. Y así fue, se lió mucho la partida y Carnor, cuando está todo el mundo chocado, es el puto amo ahí.
Rey.
Claro, sí. Entonces, esa partida, por enfrentamiento, digamos que yo tenía más posibilidades que mi rival, aunque mi rival era buenísimo. Y otra que dije, bueno, si me la juego y voy a saco, igual la gano, fue la única que perdí de todo el torneo, que fue contra Abel. Que llevaba una lista que en un principio no me pareció tan, y luego me di una paliza. Pero que llevaba también un ARC con Sabine y bombas, y dos IS TLT con bombas. Dije, bueno, al no llevar Slam y tal, lo mismo, meto la Lambda, enfango todo un poco, me lío a palos ahí con todo el mundo, igual salgo bien. No, que va, me cayeron allí bombas por todos sitios y me destrozaron la lista, o sea, pero bueno.
¿Y la que más te costó ganar, la verdad que se perdiste? Porque has hecho un 5-1, por lo que veo, ¿no?
Hice 5-1 en ¿sí? suizo y luego el top, claro.
Luego el top. Entonces, a pesar, aceptando esta que la perdiste, ¿cuál es la lista y en qué momento del torneo fue la partida que más dura te resultó?
Las dos partidas, una por lista, porque era una lista que yo estaba convencido de que era imposible ganar, fue el Dengar Vosk. Era la lista que más miedo le tenía antes de empezar el torneo ya. O sea, yo sabía que esa lista en el primer turno me podía tirar a Karnor y perder prácticamente todas opciones. Me salió muy bien, tuve suerte y me salió muy bien. Y el acercamiento y la semifinal contra un Paratani que porque tuve un primer turno de fuego glorioso y él muy mala suerte. Si no, lo hubiese pasado muy mal.
Contra David, ¿jugaste? ¿No, Robert?
Jugaste contra el que me eliminó a mí, ¿no?
Sí, exacto.
David estuvo entregando conmigo para ir a Bilbao.
Esa lista me la hizo pasar fatal, porque no me había cruzado jamás con un Paratani y encima no sabía jugarle. Me la jugué a ir a por todas a por Fenn y me salió bien porque le entraron dos críticos en el primer turno. Entonces lo pude perseguir hasta que acabé con él y sin Fenrao esa lista pierde mucho, lógicamente.
Esa lista te hacía daño, con las tensiones de Asak y el Fenrao.
Lista no me había costado en todo el torneo tirar una nave tanto como Asak. O sea, estuve turnos arreándole con todas las naves tensionadas y no había manera de tirarlo. Pero claro, Fenrao había muerto ya, entonces sabía que ahí sí que era cuestión de tiempo. Pero en esa en concreto, en ese cruce, lo gané por suerte.
Algo tienes que hacer también.
Sí,
yo me acuerdo cuando estábamos jugando el top 8 que me mirabas así de reojo. No sé si sabías No sé si sabías que te vas a enfrentar al que ganara de nosotros.
Sí, sí que lo sabía, sí que lo sabía. Lo sabía perfectamente y, de hecho, estaba debatiéndome en cuál de las dos me venía peor. Porque es que me dabais un miedo los dos. El paradigma, porque no sabía jugarle y me iba mal, y tu lista porque yo sabía que me ibas a hacer pedazos. O sea, digo, es que como me bloquea Carlos en la mierda de los alas a esa, vamos. De hecho, te tenía más miedo a ti, ¿eh? Te tenía bastante más miedo a ti que al chaval con el que jugué. Sí, David.
Bueno, pues... vamos a ver, vamos a cambiar un poquito de localización geográfica y vamos a preguntarle a Oriol. Bueno, a preguntarle. Primero, Oriol, por favor, dinos qué escuadra llevabas tú.
Pues en Barcelona. Llevaba Miranda, una Miranda muy, muy típica con unas bombitas, ¿no? Con Conner, Racimo y Iones llevaba. Con Sabine, unos Coming. Y el avance de Slam, y luego llevaba una configuración de Pou que es bastante durilla, que era el Pou de 9, con Lobo Solitario, Autotrastos, el Sensor Cluster y ya, ¿no? Ah, no, y Trastos lo he dicho, pues Trastos.
¿Sabes que esta lista o prácticamente la misma lista? La llevaba en Madrid este fin de semana pasado Juan del Río y perdió contra Iván Verdera, que llevaba sus tres Alaskas.
Sí, lo curioso, sé porque, ¿no? Porque me la vio a mí en un torneo y habló conmigo y me dijo, ¿cómo la ves para que la lleve a Madrid y eso? Y yo dije, llévala, que tira bien y ya ves, el niño.
Ya lo creo.
Sí,
muy
sí.
Bueno, muy bueno.
No, juega muy bien, ¿no, Juan?
Sí. Yo le vi varias partidas, como me había tirado rápido, pude ver a los demás de jugar, y sí me gustó cómo jugaba, muy táctico. El partido con Frank Punisher fue súper, hiper, mega táctica, como diría Cien Sabater. Bueno, pues, ¿qué tal te fue el día del torneo, Orión?
Bien, empecé súper fuerte, luego me desinflé un poco, pero bueno, al final... Por la mañana hice 300 y la verdad que lo tenía bastante carrilado. Jugué precisamente con David, con el chico que jugó en top 4 contra Robert, con la Paratani también. Uh-huh. Y, bueno, estuvo bien, tuve un poco de todo.
¿Qué hiciste? ¿Un 5-1?
4-2.
O sea, entraste por el mob, ¿verdad?
Sí, es que lleva un empate bastante bestia.
Joder, 300 sí, te dan para bastante, sí.
Y luego una de las que perdí porque hice el tonto porque no me acordaba que llevaba instintos en Veseris y lo tenía uno de morir, me parece, y digo, vale, tiro los misiles y lo mato. Y me dice, no, que tenemos la misma iniciativa, disparo yo primero. Y me metió con un tractor en un asteroide y ahí ya no le disparé, no lo maté, y a partir de ahí ya... Se la perdí tontamente.
Madre mía. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Ese tipo de decisiones y de despistes que pueden ocurrir a lo largo de un día de juego.
Despiste bastante tonto, pero bueno.
Bueno, fíjate, mi despiste, aunque estamos hablando del campeonato regional, para que veáis mi despiste del top 32, es que enfrento con mi boss y mi Ketsu a la Condesa, Veseri y Unguja. Tengo a la Condesa en arco móvil para meterle el Tractor Beam y se me olvida ponerle el Brilliant Steam y claro, de haber matado a la Condesa a que me matara la Mirabe. O sea que son despistes que dices, joder, sí, lo llevo haciendo todo el torneo, ¿verdad? Y un momento que lo dejas, ¿no? Pero bueno, a ti te fue bien porque al día siguiente te los comiste a todos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que en el top me salió todo bastante bien. Creo que en la lista que peor me iba justamente era la de Zurich, aquí lo tenemos, que pensaba sí. que no podía prácticamente ganar y al final, mira.
Yo también estoy por conectar dados, ¿eh?
Sí, sí, pero yo creo que los dos coincidíamos, que a él le venía bien mi lista.
Sí,
pero,
sí.
Bueno, mira.
Oye, ¿qué se dio en el top 8, eh?
No, simplemente decir que yo, de todas formas, aunque los resultados digan lo contrario, a mí me gustaba más la versión de turista de Valencia, que llevaba una ala A.
Sí, pero justamente en Valencia vi carencias que las bombas me las cubrían. Y la verdad que me dio la razón.
Claro, sí, no, también es un poco por maneras de jugar. O sea, a mí los alas A me funcionan muy bien porque me vienen muy bien para mi manera de jugar y no sé, los aprovecho siempre mucho.
Pero juego mucho, pero...
Pero vamos, lo que tú dices.
No sé, es que en Valencia, sobre todo en 3 o 4 partidas, me lo volaron de una hostia, el ala.
Sí, eso no me dijiste, que había muchas partidas que ganabas 115.
Sí, sí. Y dije voy a probar, a ver. Digo, ya que tengo que remar con dos naves, y voy a probar y me gustó bastante y mira.
Claro, o sea que en lugar de tener una ala perdida en 2 turnos, lo pagamos en bombas, ¿no?
Sí, tenía ganas de jugar bombas también, no sé. Y la verdad que cuando le pillas el tranquillo son muy bestias, ¿eh?
Y se están poniendo de moda, sí, sí. En Jaén me he metido una paliza a Rafael de Linares con las bombas, que me dejó frito, vamos. No, impresionante. Pues
uno de los culpables de que utilizase yo bombas también. Porque en el chat del hoyo siempre está dando coñazo. Y las bombas, y dije, voy a probar esto. Mira.
Y sobre todo lo frustrante que son las bombas, porque no te mata a tu rival, te matas tú.
Te matas
que
tú.
Que es lo peor de todo.
Sí, no sé si, bueno, casi. No, lo habréis oído igual en algún otro sitio, en el hoyo o algún otro sitio, que maté a Dengar de un bombazo.
Sí, sí que lo había oído.
Bueno, mira. Escucha, veníamos de Jael, subíamos en mi coche, Mario de Oscuro, Ángel, Clinis, Willy y yo, ¿y quién más venía?
Y Zaro.
Y Nacho. Claro, Miguel Zarovich. Eso es. Y veníamos, y entonces Willy nos iba haciendo el reporte de cómo iba la semifinal, cómo iba la final de Jaén, que al final la ganó Tomás, simpático Tau. Y de cómo iba el Barcelona, y cuando contó lo de la secuencia de Garú, bueno, es que la carcajada general en el coche fue de un cuarto de hora riéndonos allí, y al final acabaron echando la cuenta, ¿verdad?, de las probabilidades, ¿no, Willy?
Sí, 0,052% de posibilidades.
Era brutal. Y luego hablando el otro día con Pedro, me dijo, me has perdonado un daño, porque no fueron nuevos, me hiciste 10.
O sea... Bueno, escucha, Aurel, cuéntanos cómo fue la jugada y cómo fue la... Porque mucha gente no sabe esto y yo creo que esto es memorable y es digno de que se sepa. Cuenta, por favor, cómo fue la jugada y cómo se
fue el Dengar. Pedro llevaba una Dengaros y yo ya le había bajado el perro, ya estaba él solo con Dengar. Con Dengar no estaba... Bueno, me tenía ya mirando, la estaba castigando. Entonces, cuando él ya venía por ella, saco, porque ya veía que le iba a matar, claro, yo estaba esperando el momento de colar de la bomba. Entonces, él me rinconó en un lado y había una basura espacial. Yo sabía que él iría a taparme eso porque era lo más lógico, esa escapatoria. Y yo lo que hice es meterle la bomba encima y estuve dudando de si meterle la Conner, porque decía, le hago 2, lo ionizo, luego con Pou y así le hago la mitad, y si se queda Dengar a mitad y yo con Pou, le gano, porque no lo mata. Y al final dije, vale, meto la Cluster y pues, si suena la flauta, no es así o no. Porque él pisó las 3, pisó el asteroide, y empieza a tirar, tío, lo estoy tirando de 2 en 2, y el tío, hit, crit, ¿sabes? Venga, 2, hit, crit, otros 2, vuelvo a tirar, hit, crit, otros 2, le meto el de Sabine y le digo, bueno, digo, tira por el asteroide, saca otro crítico, le sale gran explosión y doble daño, ¿sabes?
Madre mía, le decía,
vamos a tener que contar las cartas porque igual te mato, ¿sabes? Porque es que empezó a sacarse escudos, a sacar cartas y eso, un descontrol. Y lo mejor de todo es que se lo tomó súper bien.
La verdad es que, o sea, el palo es. Palo es demoledor, ¿no? Que tengas una nave entera con la que dices, a ver si levanto la partida.
Sí, sí, estaba entera.
No, una nave entera. Una nave entera que vale tantos puntos.
Por eso digo, exactamente. Una nave entera que es lo único que te queda, bueno, lo único, y nada más y nada menos, pero bueno, que o esa o nada. Y es para levantar la partida y va el pobre y se encuentra con una sucesión de mala suerte tan increíble como
no,
esa.
De buena suerte, porque él tiraba los dados.
No, eran todo críticos.
Y sí, yo le decía, son tus dados y tus tiradas, ¿eh? Yo no quiero saber nada.
Bueno, Pedro, si nos estás escuchando, no te frustres, tío, que eso a cualquiera le puede pasar. Y de verdad, tú tranquilo, sigue jugando a Kill Win, que ya no te va a volver a pasar nunca eso. No creo, vamos, ¿no? Ya, probablemente, yo creo que es imposible, vamos. En fin. Pero, ¿os imagináis esto en el cine? Es que de repente le pone bombas y hace y cuando llega al final del recorrido no existe la nave, se ha caído. Ya, o sea, la escena es alucinante, ¿eh? Sí, menos para el dueño de la nave, claro. Madre mía.
Que se te queda una cara. A mí me pasa esto y...
Ya te digo. Bueno, Oriol, ¿a qué te enfrentaste en la final?
En la final fue contra un Boba Bosk. Los dos con misiles, no, perdón, Boba con misiles y vos con mutilador, así la combinación, bueno, con Forlón, con toda la...
Partibus, el Partibus, sí, ¿no? Dengar,
Partibus, sí.
¿Y cómo te enfrentaste a ello? ¿Cómo encaraste...?
La verdad es que a los 10 minutos ya pensaba que había perdido.
Le puso ojitos.
Sí, le tuvo que utilizar mis técnicas amorosas. Pero nada, a los 10 minutos me había matado a Miranda y yo prácticamente le había quitado igual un par de escudos a Bosk. Lo que pasa que sí que situé, creo que situé bien a Poe. Yo sabía que si me metía detrás del perro y se lo bajaba, porque se lo metía detrás, se lo bajaba. Con Poe confiaba mucho en Poe yo. Pero yo sabía que él lo sabía. Y ser un handicap. Y sí, porque yo creo que desde fuera todo el mundo veía que yo había perdido. Y el único que no lo había ganado era Oriol. Y mira, al final, pues mira, me metí detrás del perro, se lo bajé y luego poco a poco le fui bajando poco a poco a Boba. Y claro, él tuvo un turno que me tiró los misiles que le quedaban. Ahí quizás me hubiera hecho daño, pero luego de 3 en 3 escapó a ese pueblo, no le hacen nada. Porque claro. Lobo, trastos, sensor cluster, es que... Y luego si te entra además, uno, te lo recupero, pues...
Eso es. Y además tienes el mismo dial con una nave que es mucho más grande que la tuya y a la que le puedes buscar el flanco derecho o izquierdo con mucha facilidad, ¿verdad?
Sí, movía él después que yo, pero bueno, ya te las... Pues si no, le movía a veces corto, a veces largo, para que él no supiese muy bien qué hacer, ¿sabes? Intentaba a veces chocar, otras veces me iba largo. Metía entre los asteroides para tirar 3 dados de defensa. Claro. También desespera un poco, porque yo entiendo que le disparas, no haces nada y eso mina.
Sí, creo que eso era un sentimiento generalizado con tu Poe.
Sí, sí. que hice varias tiradas de 3 blancas que salvaba 3.
Repites por lobo, los trastos.
Te sale un ojito, luego los trastos, la habilidad de Poe y el sensor cluster. 3 salvadas, 3 blancas.
Sí, la verdad es que es bastante odioso. Yo cuando me enfrenté contra él en el top, dije, voy a intentar tirar a Miranda porque a Poe no le voy a rascar la chapa, a ver si por tiempo, pero Miranda también estaba todo el rato con el snap por ahí y él mismo fue machacando las naves y mira, al final no lo conseguí cazar nada.
No, al final me pude escabullir, pero y era una partida que yo la veía muy difícil, la partida contra Fury.
También tuviste suerte, con los dados, todo hay que decirlo.
Sí, tuve algo pero de jugaste suerte bien. con el Z, pero...
Es que para ganar un torneo tienes que tener suerte, ¿eh? O sea, es una combinación de todo. Si juegas muy, muy bien, pero en las 4 tiradas clave no te acompañan los dados, estás fuera. Es que eso está ahí y no deja de estar.
Sí, no, además, ¿sí acabó? Además, la lista que lleva Zapata es bastante arriesgada, que los errores se pagan muy caros, porque llevas dos naves y te vuelan una, pierdes mucho.
Claro, claro, sí, sí, claro. Muy bien, Oriol, pues ahora seguiremos hablando. Vamos a hablar con Adrián. Adrián, ¿qué tal? Dinos cómo lo pasaste tú en Valencia. Muy bien, ¿no? Porque ganaste.
Hombre, sí. Sí, sí, no, pero de todas maneras, la verdad es que estoy muy contento con los torneos que he ido, me lo he pasado genial. Y sí, sí. Una buena experiencia.
¿En qué más torneos has estado?
Bueno, estos de regionales solo he estado en Valencia y Barcelona, que son los que me caen más cerca.
Claro. Bueno, ¿en Barcelona qué tal te fue?
Pues bien, también. Hice un 5-1 en el suizo y, bueno, al día siguiente, top 16, primera contra Zapata. Yo digo, bah, la tengo ganada. Cuando acabe el día, digo, esto es fácil, como mínimo top 8, pero no, nunca te puedes confiar. Además, siempre que me enfrento... Siempre que me enfrento a Zapata, me gana.
¿Sí? Pero vale, es mejor, ¿no?
Sí, sí. No, a ver, no me puedo quejar, ¿eh? Con top 16 en Barcelona, siendo los que éramos y la gente que había, no fue fácil.
Complicado. Ya lo creo, sí, desde luego. Ya lo creo que hacer top, la verdad es que cuesta más de lo que parece y es un auténtico triunfo, ¿eh? Hacer el top, es una gozada. Ahora ya puedo decirlo. Ya puedo decir cómo voy a ganar un regional, pero de momento puedo decir esto y la verdad es que esa sensación de alegría que te da entrar a top, estar entre los que al día siguiente van a volver, ¿verdad? Es muy agradable. Bueno, pues dinos que llevabas en Valencia.
Bueno, en Barcelona llevé la misma. ¿Para qué pensar, no? Si una cosa funciona. Pues bueno, llevaba a Miranda Doni con TLT, C3PO y Long Range Scanners, a Jess Pava con el R2 astromecánico y el integrado, un piloto del ala I con TLT, el oro, el de iniciativa 2, y un Z, el Z de acero. Ese Z es
el adamantium.
Lo pongo ahí en medio.
El héroe de todas las partidas porque todo el mundo se olvida de él, ¿verdad? Y andaba ganando.
No, porque la gente le dispara, pero empieza a sacar escudos con el cabrón y no hay manera de que lo bajen. Y ahí le van dando, pero va aguantando. Y mira, sí. Mientras las otras te van machacando.
Y además, cuanto más, a mí eso me ha pasado cuando los he llevado yo, que cuanto más le disparan y más esquiva, los otros se obcecan y dicen, me cago en la leche, tengo que bajar ese Z como sea. Sí, y dicen, sí. Bueno, en realidad tampoco es que esté haciendo nada, pero tú sigue disparándole, venga.
Sí, sí, es como el VX, es el que atrae el fuego. Y mira.
Sí, sí, qué bueno. Muy bien,
por cierto, Emilito, perdona que te interrumpa, pero tenemos a Ricky ya por aquí.
Ah, muy bien. Hola, Ricky.
Buenas, ¿qué tal?
Buenas.
Buenas noches.
Aquí con los campeones ya. Muy bien, muy bien. Que siga el podcast.
Sí. Estamos dando muy poquito trabajo, creo, hasta ahora. Vamos a invitar a cenar del poco trabajo que te vamos a dar. Bueno. Yo no sabía el suizo, ¿qué tal te fue?
Pues hablando a listas, lo apunté porque digo, si me preguntan luego, soy un puto desastre. La primera me tocó contra dos Defenders y un Bomber, que esta me centré luego en el top 8. La segunda me tocó contra cuatro Alas X, la tercera contra Doble Paella, la cuarta contra Chire Carnor, quinta contra Defi Defender y sexta contra Rey Norra. La verdad es que variado, pero mucho, ¿no? Lo que me dice la lista, en plan, mucha potencia de fuego, porque esperaba ver bastantes defenders y me encontré, pero tampoco es aquello que dices, ostras, es que todas las partidas han sido defenders. Fue un poco de todo.
Sí, sí. ¿Cuántas ganaste en el suizo?
5. Solo perdí una contra el Ismael, que fue el defender Chile. Y luego ese chaval también me lo encontré en el top 4 y le gané yo. Me le pagué con la... con la victoria.
Eso pasa bastante a menudo. Vamos, yo ahora, este año he ido a varios regionales y tal, y luego torneos que se ven por ahí en streaming y tal, que gente que se ha enfrentado en el suizo y se enfrenta en el top, gana a la otra persona. No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo lo he visto bastante últimamente.
Yo tuve suerte. Me enfrenté en primera de suizo y en la final con el mismo y le gané las dos.
Eso, mira, el año pasado en el Regional de Madrid, la primera fue Ismael Roch contra Mario Núñez, quejando a Ismael Roch, y luego la final fue la misma partida, pero lo que dice Willy, que la ganó Mario, con aquel... Con aquel Tai Mata Asuntos.
En la academia.
Mira, a Zapato también.
Con Barnes me ganó y luego en la final le gané yo a él.
El enfrentamiento Zapata-Barnes se va a convertir en un clásico, ¿no? Porque se está enfrentando un montón.
Barnes está teniendo muy mala suerte este año. Conmigo también se enfrentó en Bilbao. Le tocan siempre...
Los campeones.
Pero Barnes aquí en Barcelona es lo típico, ¿eh? Vas a un torneo, pero un torneo de estos de matinal y eso, y como mínimo dos huesos le tocan, es que siempre.
Está agafado. Bueno, pero sí. Te cruzaste con él, Oriol, sí, en primera ronda.
La primera ronda, que es bueno. No puede ser.
Bueno, pues a base de cruzarse con esos huesos, joder, ha tenido una temporada de regionales de puta madre.
Claro, ahora está hecho un pro.
Eso es lo que estábamos hablando antes, entre las cervezas.
Sí, lo hemos hablado con Fran, que está por aquí por Barcelona, y lo decíamos, es que él, claro, que si juega con Verde, que si juega con John, que juega con Joel, que juega con Alberto, que juega conmigo, claro que no juega con yo que ya decía, juega con gente que un poco sabe, ¿sabes? Eso se nota.
Un poco, mucho, mamá.
Yo te hago el tono o dejas las naves.
Adrián, ¿qué lista te gustó más de la que te enfrentaste en el
Madrid? Pues, a ver, yo cuando vi los defender, ahí los el Chirenao, pensé, buah, una nave que defiende cero con mi lista que es mucha potencia de fuego, dije, esta está regalada. Pero la verdad es que uno de ellos las llevaba el Alberto Nogales de Madrid, y fue una partida muy ajustada. De hecho, esa está grabada por Simon. Y fue una partida curiosa.
Y habla, la otra... Alberto, ¿sabes qué? Hizo primero del toque en Madrid, ¿eh?
Hostia.
O sea que...
Sí, no, sí, también es un hueso. Y el otro me tocó contra Ismael Roch también, que me tocó tanto en el suizo como en la semi. Y yo también al principio la vi fácil y mira, fue la única partida que perdí del suizo, pero bueno, a veces me parece fácil, pero no lo es tanto. Porque...
En el top me eliminó a mí, si no hubiésemos jugado también.
Sí, por suerte.
Muy bien, Adrián, vamos a pasar al último de los invitados, que por diferencia a vosotros, como es de la casa, lo hemos dejado para el último, y que nos comente un poco qué tal fue en Sevilla. Para que la gente que todavía no sabe, que llevó una, esta sí me la sé, una Venga 2. A ver si, Fran, cuéntanos.
Pues sí. La verdad es que cuando estuve en el Mundial, vi a Jeff Berning, no me acuerdo si es con el Resiner. Bueno, a Jeff llevando la lista esta de Dengarosk, pero él la llevaba sin Mangler y con contramedidas en Dengar, si no recuerdo mal. Y hablando con él le dije, pues, me ha gustado mucho la lista y tal, porque allí en España los defenders se juegan mucho, tal, no sé qué. Y digo, ¿cómo ves ahí meter a el Mangler y tal? No, pues a mí no es que no me gusta, tal, no sé qué. Y luego, pues testeando con Ángel y tal, yo dije, a esto le meto un Mangler aquí, que es la clave de la lista. Y bien, la verdad es que iba de lujo, aunque no me encontré con casi ningún defender, pero bueno, si sabía que se me encontraba defenders, pues iba como una trituradora, ¿sabes? Así que bueno, la idea es esa, la cogí en el Mundial, realmente. En el Mundial, cuando vi... Pues yo jugué la segunda partida del suizo, la tercera del Mundial, me tocó contra Fernando de la Torre, ya es casualidad. Y luego a él le tocó contra Jeff con esa lista. Entonces, como yo terminé rápido, lo vi un poco y dije, esto en España tiene que
ir. Y la mitad es bueno.
¿Eh?
Sí. Pero ahora sí, en Sevilla, tuviste que pasar por punto, ¿no?
Sí, resulta que en Sevilla iba, pues eso, deseando buscar... Bueno, me digo, pues, a ver, tiene que haber defenders. Y no me tocó ningún defender. Bueno, en el suizo me tocó un defender, pero era uno solo, que iba acompañado con Jefe Omega y Palpa. Y pero el resto eran, creo que fueron rebeldes todos, pero las dos que me ganaron fueron la peor lista que me venía, que era VCX con compañía. Una fue VCX Rey y la otra VCX Vix. Esas eran las que más me costaban porque VCX Rey tiene mucha vida y VCX Vix, como tardes en bajarte a Vix un poquito, el Kanan con la TLT te destroza. Te mete cuatro seguras.
Te come el perro.
No, no hace falta, si no se te dan cara al perro, coja Dengar y lo destroza y luego el perro es un paseo, ¿sabes?
Sí, así es.
Porque te mete bueno, cuatro
entraste, con 4-2 y con los puntos que...
Sí, porque además tenía bastante buen desempate y en la sexta partida, que está grabada, me tocó contra Borja Ortuño, que ya había jugado yo con él en el top 32 del Nacional el año pasado. Y él llevaba la misma lista, Canan Vix, pero con TLT, que creo que antes del Nacional estaba sin faquear y él estaba faqueado, o no sé, si lo llevaba también en el Nacional. Y yo sabía que si nos hacíamos muchos puntos, el que perdiese casi seguro que también entraba, porque él también tenía bastantes puntos. Entonces yo fui a muerte. Digo, a este le tengo que destrozar todo y matarle todo lo que pueda. Y la verdad es que tuve suerte porque cuando él me mató a Dengar, que era el último disparo, le pude matar a Lagos de vuelta con un crítico doble y esos fueron los puntos que me dieron para entrar.
En fin, son estas cositas que te dan una alegría.
Sí, porque yo creo que si no le entra el doble, igual los puntos no me hubieran dado. No lo sé cómo lo calculé, pero bueno, con el doble... la maté y bueno, yo ya estaba muerto, pero sabía que prácticamente estaba dentro seguro, porque él me ganó por los 18 puntos de CEP. O sea que...
Es lo que decimos, que para todas estas cosas tiene que darse una serie de circunstancias favorables, que a veces solo con que falle una, pues no llegas arriba. Bueno, y Fran, en el top 8, era top 16, ¿verdad? Lo que había en Jaén.
Sí, bueno, voy a contar la lista que no la he contado. Que era...
Perdón, en Sevilla.
Sí, digo, te voy a contar la lista que no lo he dicho, que era Dengar con R4B11, que era la gracia de Dengar, que es el droide que cuando te tengo fijado, si gasto el blanco fijado, te puedo hacer repetir los dados de defensa que yo quiera. Entonces ese era el punto, porque llevaba a Zucus en el perro, entonces los dos te hacían repetir las tiradas de defensa. Luego, para combar, en los dos iba con K4, o sea, Dengar iba con R4B11, K4, el título y luego solitario. Y el perro iba con instintos de veterano, para ser un 9, y Zucus, Forlom y el Mangler.
Llevaba una lista muy parecida en Asturias, Anders, ¿no?
Así es que muchas versiones, porque luego está más misilera, menos, por ejemplo.
No, pero claro, sí, porque yo creo que lleva misiles porque el Mangler creo que eres el único al que se lo he visto.
Sí.
Antes de que ganaras tú. Claro.
Sí. El tipo de lista, antes de que se pusiese un poco de moda por el Mundial, los que fuimos a Francia, había dos chicos que se metieron al segundo día y eso, que la llevaban, y yo me acuerdo que cuando vine a Barcelona, dije, vaya, esto lo tengo que probar. Que justamente fue con Zuri, con la Dengar, Ball, me pareció una screamer esa lista.
Esa lista es la que decía yo antes que me la crucé en top, y es horroroso. O sea, yo, por ejemplo, llevando a Karnor, pues es que te santiguas y tiras para adelante, porque
claro, es que yo,
no por puedes ejemplo... hacer nada.
No es una torta, también.
Es que yo, por ejemplo, no. cuando vi que te tocó esa lista... ya no me acuerdo si la partida no la vi, pero lo que no sé es cómo pudiste ganar la partida, porque es que, a ver, pues, yo esa partida...
Con mucho savoir-faire, Frank, mucho savoir-faire.
No, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo un compañero de equipo con el que juego bastante que suele jugar ese tipo de listas y me ha dado tantas palizas ya que al menos ya vas entendiendo lo que no tienes que hacer contra esa lista. Y yo sabía que si en el turno primero de cruce a rango 3 Karnor salía vivo, sí que había una pequeña posibilidad, que es tirarme contra vos y chocar contra él.
Claro.
Entonces ya tiene que variar el fuego al defender o a la lambda y ahí ya ganas los turnos suficientes para intentar matar al perro. Pero es la única posibilidad que tienes.
Sí, sí, que te guarde, hacerle que te guarde los disparos. Sí.
Porque claro, lo normal es que Karnor muera en el turno 1, vamos, con los disparos de Dengar y de... Además, que tú eres un 8, te mueves antes sí. Y te fija con los dos.
Ya, lo que pasa es que el disparo de Vos sí que fue muy bueno, porque aún yendo con ojo, esquiva, trastos, dispositivo, sigilo y palpa y
todo. Entra el crítico.
Me entró el crítico claro. Y me lo dejó una vida. Pero el disparo de Dengar fue una mierda y no me lo mató.
Ah, amigo, es
entonces,
que...
aunque te hace devolver, o sea, aunque te hace repetir los dados, pues claro, como me había bloqueado el ojo, ya tienes el ojo para.
Claro,
para defender. Te ha gastado Forlum para que no gastes el ojo, bueno, pues por lo menos defiendo con ojo la segunda. Pero vamos, fue suerte, o sea, fue que cuando fui a chocar contra él, no llegué a chocar y él se le olvidó que llevaba el freno a mano.
Es que el boss que se lo he probado con Homie y las naves tipo Sword y Carnoid, eso es que es una torta.
Nada, es casi imposible sobrevivir.
No, es que claro, te quita la esquiva, te quita el ojo y te hace repetir. O sea,
claro.
Es que te vuela.
Sí, sí. En Jaén maté 4 Veseris. El primer tiro con Ketsu, si le metía uno, le bajaba después con el título del Disman este. Le bajaba con el tractor beam y luego el otro meneo del perrito eran 4 o 5 tiros. Era un Veseri por turno en 4 partidas. O sea, si te sale bien la tirada, es una plasta Thais.
Sí, pero la ventaja de Dengar. La ventaja de Dengar es que tienes el R4B11.
Claro, y es un Zuku que no se tensiona.
Sí, exacto. Así que soy bueno. Y la verdad es que. A priori, fíjate, me has preguntado creo que la peor partida o el peor pairing. En principio, visto sobre la mesa, el peor era el de top 4, que yo cuando lo vi, me acuerdo que escribí a Willy y le digo, tío Willy, aquí voy a perder la partida, pero fijo.
¿Cómo hago aquí? ¿Cómo hago?
Sí, no. No, a ver, yo la partida del top 4 eran dos alas y con TLT y Miranda con TLT, creo que llevaba misiles y no sé qué mierdas más. Yo dije, a ver, tengo que plantear la partida de manera que consiga bajarme un ala I y que él solamente me haya disparado con ese ala I. Entonces, luego me lo dijo el chico con el que jugué, dice, es que has empezado muy muy agresivo y no te esperaba tan rápido. Entonces, eso fue lo que hice. Fui muy rápido, muy agresivo, pero sin pasarme, o sea, sin ir demasiado largo y que me viera con las otras naves. Entonces conseguí matarle un ala I. El otro, pues ya no tuve ningún problema, ¿sabes? Me fui, aunque con Vox me tuve que meter por encima de una piedra y quedarme en la piedra, pero ya me daba igual. En cuanto cayó el siguiente ala ahí, pues nada, Miranda ya. La partida duró como 20 minutos o menos. Y a priori el peor pairing fue la partida más rápida.
Yo me acuerdo de ver la partida y pensar que lo hiciste genial. Por eso, porque me diste muy bien donde tenías que entrar y de puta madre.
A ver,
¿no? Te disparé solo una ala y además creo que ni siquiera te metió los dos. No. Y pudiste bajarte a uno, luego ir a por el otro que le habías encerrado ya, y luego era cuestión de tiempo que Miranda cayera.
Sí, a ver, no sé, es una cuestión de, lo estábamos hablando hoy también, ¿no? de mentalidad. Cuando me metí en el suizo, que fue ahí raspando, yo dije, este regional lo tengo que ganar. Digo, porque vengo con una mentalidad bastante buena, la lista me gusta, la había probado un par de veces, bueno, bastante veces y me gustaba cómo funcionaba. Y digo, joder, no me ha tocado ningún defender, me tocará en el top, que nada más que me tocó una lista de defenders. Y luego la final, que encima eran 10 y me venía peor, pero bueno. Pero la mentalidad era en plan de tira para adelante, calcula bien, sobre todo calcula bien. Sabes que esta partida, estas listas ganan en el despliegue, en el acercamiento, hazlo bien calculado y ya está. Y para adelante. Y así fue, la verdad, y la lista, y la partida que peor preveía, pues es la que se me dio mejor. Luego una, por ejemplo, el top 16 que me tocó contra Húngaro, era una lista que a priori me venía muy muy bien. Y la partida se alargó bastante. Yo creo que le entré bastante bien y tal. Y los dos jugamos muy bien. El juego bastante bien. Y una partida que a lo mejor hubiera durado en el suizo, en otras partidas, 20-25 minutos, pues se fue casi a la hora. Que para mi lista es una partida bastante larga.
Sí, bueno, pero es que un gato no juega muy bien, ¿no?
Sí, no sé qué decía Zapata.
Duristas de pim pam. De...
Sí.
De media hora y venga. O me matas o te mato.
Sí, y eso lo noté mucho.
No quiere alargar mucho las partidas.
Sí, y eso lo noté mucho porque llegué a la final muchísimo más desagua que mi rival. Aparte que mi rival estuvieron en el top 4, que estuvieron como media hora de Fortress, el y Alberto o así, que de hecho ya había terminado la partida y todavía no habían empezado la suya. Yo llegué súper, súper fresco y bien a la final y él se le veía más agotado, la verdad. Y nada, y bueno, en la final,
sí,
pues eso.
Una...
Sí.
Sí, cuenta la final, Fran.
No, pues eso, en la final, pues... la verdad es que nunca había jugado con él, Paco de Málaga creo que es, y bueno, tampoco sabía exactamente la experiencia que él tenía, ni no, entonces intenté jugar un poco a la batalla psicológica, y bueno, si veis la partida, hablo mucho y en plan de me hago un poco la víctima.
Tú hablar mucho, ¿no? ¿Cuándo hablas mucho tú?
Sí, bueno,
te lo has buscado. Y entonces, te lo has buscado el comentario.
Sí, buscado. Y entonces él empezó haciéndome Fortress y me venía realmente bien que me hiciera Fortress porque le iba a hacer una pinza muy buena. Entonces yo intentaba picar para que siguiera con el Fortress. Y bueno, lo hizo muy bien porque deshizo, la verdad es que, a ver, lógicamente a la final no llega sin tener ni idea y lógicamente sabía jugar muy bien y me deshizo el Fortress justo cuando lo tenía que hacer, porque si aguanto un turno más de Fortress la partida dura 10 minutos, entonces lo deshizo muy bien el Fortress y bueno, y la partida fue bastante interesante porque con el chileno, él llevaba chileno... es que no me acuerdo, es el de iniciativa, el de iniciativa 8 es Marek o es... No, es el otro, ¿no? Rexler, eso es. Antes he dicho Marek, no, es Rexler, eso es verdad. Bueno, pues se llama Chiri con Rex y Rexler, que son dieces. Entonces, claro, yo tuve que poner mis naves primero, mis naves movían primero, K4 no me servía al principio, en el primer turno de ataque no iba a tener K4. Todo eso era lo que me daba a mí más miedo. Entonces, yo digo, a ver, tengo que obligarle a que siga con el Fortress para que yo con el K4 pueda llegar y fijar blanco en el primer turno. Porque si no calculo bien las distancias y no mido, no llego a fijar y entonces pierdo toda mi potencia de fuego. Más que nada por disparar con ojo y blanco fijado en Mangler y por hacer repetir con el R4B11. Entonces, yo ahí jugaba, ya te digo, a que él me siguiera con el Fortress. Pero bueno, lo hizo muy bien, deshizo cuando tuvo que deshacer, pero bueno, al final pues bueno, le pude ir cazando y le fui matando y luego la tirada afortunada aquella de cuando hago el tonel, o sea que le hago un 2 Segnor tonel para que le entre 4 koi, pues yo digo, a ver, aquí casi seguro va a hacer un 4 koi, tampoco es muy, o sea, ya sabéis cómo son los defenders, ¿no? Entonces dije, bueno, si hago el tonel, claro, digo, si hago el tonel, aunque no le mate, no esperaba matarle, pero le tengo cogido el culo. Y cuando hago el siguiente 4 koi, si me dispara, yo le devuelvo fuego. Son dos ataques míos contra uno suyo. Entonces, bueno, lo que pasa es que bueno, ahí pues casualmente metí los 4 o 3, no me acuerdo si estamos distancia 2 o distancia 1. No, distancia 1, porque le maté entero. Le metí los 4, le saco 3 blancas y murió. Pero bueno, ahí creo que lo hice bien.
Y ahí tenemos el campeonato regional. Pero yo voy a preguntar a los compis, a tus compañeros campeones. Que especulemos un poco, ¿vale? En plan de especular, sin meterlo mucho. Roberto, ¿qué crees que van a faquear en las próximas facs?
¡Hostia! ¿Cómo ¿Pero es qué creo o qué quiero?
¿O qué quieres? ¿Qué crees que faque?
Yo, las dos, venga, responde a las dos.
Creer, me imagino. Lo que pasa es que ya casi no estoy tan seguro. Yo estaba antes seguro de que iban a tocar algo el X7. No sé el qué, porque se ha arriesgado a tocarlo. A mí me gustaría que tocasen el X7, que tocasen a Zucus. Me parece una barbaridad. Ya no Zucus, la acumulación de tensiones que hay en algunas naves. Y no me importaría nada que tocasen los rangos de Manaru, de Palpa, incluso de que tengas que estar a rango 3.
De Sabine.
De Sabine, de exacto, sí, ¿no? De Latani, de Latani, o sea, de que todo lo pongan, sí, sí, a estar a rango, y así no puedas tener a una nave de apoyo en la otra esquina de la mesa haciendo como que estás a rango 1.
El Atani, igual discrepo un poco de Atani porque por el concepto en sí y luego porque tiene el contrapunto de las tensiones. Entonces, bueno. Pero bueno, el concepto de Atani es que se supone que son...
Pero para bien y para mal, Fran. O sea, sí. Que no te comas la tensión si estás a más de rango 3.
Sí, sí, eso puede ser una táctica de decir, oye, no, como no me quiero comer las tensiones, me voy a separar.
Claro.
Yo creo que el problema de la Tani es Manaru, ¿eh? De todas maneras.
Exacto, es Manaru. Es lo que nos comentó.
Sí, no, pero vamos a ver. O sea, nos quejamos de que un defender con el X7 se choca contra una nave y gana la esquiva. Pero es que una nave con Atani se choca y gana el ojo.
Sí. Ya, pero lo hace infernal es que o sea, te comas un asteroide porque claro, estés tensionado y acabes con blanco fijado
claro.
Y dos ojos, por ejemplo.
No, pero es que la diferencia... La diferencia... Claro, y luego la diferencia es la siguiente. Si tú, por ejemplo, tienes la Condesa, o por otro ejemplo, con el pack, y Fenrau, por poner dos naves bastante potentes, Fenrau con Atani se lo come con patatas y la Condesa sigue haciendo blanco fijado, ojo esquiva, todos los turnos, girando, dándose la vuelta, ¿sabes?
Sí, pero se va girando. Yo opino que si tú tocas el X7, que es lo que todo el mundo cree que van a tocar, tienes por narices que tocar las mejores scum.
Sí, sí, sí.
Porque si no, al Imperio lo sacas del meta directamente.
A ver, a Manaru tienes que...
La acumulación de tensiones es una locura, tío. Yo sí. Juego con una Vengaru, tío, y...
Es que es ridículo. Es que te, es que te hacen repetir hasta los ojos aunque no lleves ojo.
Por el ojo, el ojo infinito. Ya no solo repetir, el ojo infinito. ¿Sabes? Se pone en un ojo, te pasa a Manaru y está, venga.
Sí. A ver, lo suyo sería... Por ejemplo, en el caso de las tensiones, lo que decía, no sé si has escuchado la entrevista con Antorps, que a partir de 5 tensiones o así, pues las maniobras blancas sean rojas o que tengas que tirar un dado, ¿sabes? Algo así, por ejemplo.
A mí lo de tirar un dado me parece mal. Porque yo, por ejemplo, a ver, me parece mal un poco porque me interesa, obviamente. Pero este fin de semana en el Real de Madrid llevaba, bueno, lo mismo que tú, Fran, llevábamos un Agost y yo no sé tú, pero yo acabo con muchas tensiones en el Agost a base solo de movimientos rojos. Entonces, sí. A ver, en realidad ya te digo, es porque me interesa, pero es verdad que había veces que decía, joder, es que ya Ángel, por ejemplo, en una partida me metió el crítico de que las cerradas eran rojas y fue como, pues, muy, me parece muy correcto. Que
sí, pero, este pero el problema de Dengar es, aparte sí, que ya sí,
hay a Manaru. Entiendo que no es comparable. Claro. Lo que yo quería era poner un ejemplo de que hay que tener mucho cuidado con qué tocas y cómo lo tocas, porque puede afectar a muchas cosas. O sea, por claro. Ejemplo,
convertir las si tú... blancas en rojas, por ejemplo, podría ser.
No, pero claro, pero escúchame, el asunto es que eso sí, o, bueno, así a priori, habría que ver todas las implicaciones. Pero otra de las cosas que se ha dicho, que a partir de X tensiones tires un dado. Dices, joder, pues un Agost, vale, pues igual el Agost no es lo que más lo sufre, pero por ejemplo, si ya se ve poco ático, pues lo sacas completamente de la mesa.
Es verdad, cierto.
O sea, que yo creo que eso no se va a hacer. No, o sea, lo estamos hablando aquí, pero no sí. Creo que se llegue a hacer lo de...
Sí, pero es un ejemplo, ¿vale? El asunto, yo lo que quería poner en la mesa es el que, sobre todo, pues eso, en foros o en grupos de WhatsApp se nos calienta mucho la boca diciendo, pues tienen que hacer no sé qué, tienen que hacer no sé cuántos. Y hay que pensar bien en cuánto afecta. Por ejemplo, también conocemos gente que dice que se lleva quejando desde que lo cambiaron, que puedas rehacer los toneles o los impulsos si no te caben. Dices, bien, vale, pero es que entonces, si yo tengo una nave que está tocada, puedo hacer impulso para solaparme con otra nave y que no me dispare.
Claro. O sea, no, pero es que hay que... Es igual que lo que más se habla de que el X7 sea una acción. Eso a mí me parece peligrosísimo. O sea, una Condesa con máximo esfuerzo.
Claro,
te puede hacer chocarte, gano la esquiva, hago máximo esfuerzo, hago un tonel, me salgo de tu arco. O sea, es que encima aún ganas más acciones.
Eso es.
¿Sabes?
Yo creo que para las probabilidades de tensión,
no pensaron en una nave que no le que tiene tantas mejoras de acción gratuita o que no o pseudoacciones que no le hace falta no tener tensión, ¿no?
Claro.
Dengar, vas con K4, vas con Manaro, vas con no sé qué y no, tienes ojo blanco fijado siempre, aunque tengas 200 tensiones.
El perro del que hablábamos antes, el perro sí. Que va con Zucus, con K4, con
Dengar.
Dengar, o sea, claro. Es un perro que te está pegando plenos todos los turnos y lleva 16 tensiones encima.
Bueno, yo creo que lo más bestia en cuanto a tensiones, yo creo que es la de Maru. Que es,
sí, hombre, eso está claro.
Overclocked y Zucus es criminal eso.
Sobre este tema quería haceros una pregunta. Antes le he dicho a Roberto, por ejemplo, ahora, Oriol, respóndeme tú a una duda que tengo yo y dime tu opinión, sencillamente, dinos tu opinión. Cuando aparece una de esas cosas raras, como lo que estamos comentando, y al mismo tiempo ves en cualquier blister que pone equipo de test, Olgive, el otro, y vamos a ver, hay 40.000 jugadores buenos testando esto y sacan este truño, ¿qué pasa aquí? Es que al final el ejecutivo economista tiburón de FFG impone su voluntad para que se vendan muchas naves por encima de la opinión de los expertos.
¿Cuál es la pregunta exactamente, Milito?
Sí, es
si Fantasy Flight es malo.
La pregunta es, ¿cómo rayos saben alguna veces unas combinaciones que sabemos que lo van a petar y que va a ser un desequilibrio formidable cuando hay unos testers que son... Es un de lo mejor del mundo, vamos.
Sí, pero yo imagino que siempre hay algo que se escapa. Siempre es muy difícil tenerlo todo controlado. No creo que la gana a mala fe, vamos, sería muy grave.
Es que tienes que ver que no es lo mismo que lo testeen algo 20, 25, 30 personas que miles de personas en todo el mundo.
Claro.
Que luego, hablando de los testes, lo que me parece fatal, que luego gente que ha estado probando naves un montón de tiempo, luego se puedan presentar tranquilamente a un mundial o a un torneo grande, cuando igual tú lo has jugado 15 días, por decirte algo.
Y ahí llevan un año, ¿verdad que sí?
Sí, eso me parece fatal.
Sí, eso es verdad.
Al final el juego también cada vez va creciendo más, y claro, cada vez hay más cartas. Tampoco al final lo pueden testear todos. Supongo que testearán lo más genérico, lo que más se lleve y todo eso.
Claro, no, desde luego es evidente que lo que decimos, ¿no? Miles de personas pensando maldades o las cartas de mejora, pues siempre estás con maldades buenas.
Hombre, también es verdad que hay combinaciones que están totalmente claras. O sea, cuando, por ejemplo, en una nave como el Lancero, el tripulante que te sale en las Razi, vamos a ver, no me creo que no hayas pensado en el combo, ¿sabes?
Sí, está claro.
O Gera en la VCX, claro, al final. Sí, son cartas que podrían
ir encantadas. Otras no tanto. Si quitas el combo overclocked, Zucus con Manaru, pues eso no creo.
Sí, o el del agromecánico de...
O el Omega Líder, que abres el blister, pones las cartas encima de la mesa y ya
sí, jugar. Sí, directamente ya jugar. A ver quién dice que lo ha inventado eso, ¿sabes?
Pero, claro,
pues...
Pero de todas formas, eso también es economía para nuevos jugadores, está muy bien, ¿sabes? Que no tengas que comprarte 5 expansiones para jugar una nave, eso también está muy bien.
Sí, o que tengas que comprarte antiguamente, o que tengas que comprarte la ala para el máximo esfuerzo para Asunti.
Sí, pero comprar una ala siempre es bueno, siempre.
Sí, pero no, pero yo me acuerdo de gente que solo compraba Imperio al principio y decía, pero vamos a ver, son tir. Si me tensiono, gano un ojo. El máximo viene en ala, que alguien me lo explique. En cambio, ahora pues, eso lo van mejorando, yo creo. Ahora,
una interfaz experimental.
Sí.
Recuerda, Willy, cuando subíamos de Jaén, que íbamos calculando el dinero que cuesta una lista de las que pueden estar arriba en top, y salía entre 150, creo, y 350 euros.
Está hecho el cálculo, lo tiene calculado Néstor en su blog.
Néstor, sí, de ahí lo sacamos nosotros. Como tenéis que pensar que yo iba subiendo con... desde Jaén, con Emilito, con Mario, con Zaro y con Ángel, que Ángel no para de hablar, ya sabéis. Y entonces yo tenía que darles tema de conversación para que no me taladraran la cabeza. Y entonces empecé a tirar de repertorio y salió lo de las listas estas, que fue un saludo, Néstor, y trabajazo que te estás pegando, porque ha salido, no sé si hoy o ayer, ha sacado las de
sí,
ayer actualizadas con los regionales de 2017. Y estuvimos comentando eso, que contando el juego básico y tal, alguien que empiece ahora, hacerse una lista campeona de regional le cuesta entre 100, el año pasado creo que está oscilando entre 180 y 310 euros. El de este año creo que la más barata es la triple defender con 129 euros, contando el juego básico.
Mira, pues te lo digo.
Sí, la mía la más cara, eran 219 la mía, pero claro, también supongo que porque contaba una Tantive para el T3PO, que yo no tengo la Tantive.
Sí, eso también lo pone en el
mira,
en el artículo, pone como observación que si tienes un CRSPO de promo de los regionales,
si
de, perdón, de los stores, baja 100 euros y cuesta exactamente lo mismo que la Ripple Defender, 129 euros.
No, pues eso no lo he visto. Mira, mira, esta aquí, mañana en Diego.
Os digo la lista está, la de Asturias, la de Fran Bernat, 279,55, que es Palpamóvil con Riyadh y Veseri. Luego la mía, que son 214,65 euros. La de Zurita son 219,70. Pero a ver si por aquí ponía
la Tantive, claro.
Sí, eso te lo ponía claro. Aquí abajo.
Abajo del todo.
Sí, ahora te lo digo cuánto pone. Luego la de Roberto son 314,50.
Madre mía, Roberto.
Ni más ni menos.
La más cara de todas.
La de Zapata son 249,55 euros. Oye, si te paras a pensar, dices, joder, realmente, tú fíjate, bueno, ahora cuando terminemos os hago una reflexión. La de Jaén, la de Tomás, simpático Dau, 129,75, es la más barata, me parece. La de Zaragoza, tu colega Edu, que son 179,65. Y la de Fran Gómez Chamorro, en Madrid, 214,65. Y luego, pues a ver, aquí viene. ¿Dónde está? Que si tienes un C3PO promo, son 129,75 la de Zurita.
Exactamente lo mismo
que el triple defender, sí. La más barata es la triple.
Esto es un negocio, chicos. Hagamos un juego de naves, pero ya.
No, pero mira,
vamos a inventar un juego de naves, pero ya.
Pero, la reflexión que quiero hacer es que si tú te fijas de la más barata, la de Jaén, 129,75, hasta la más cara, la de Bilbao, 314,50, si lo comparas con cualquier otro juego competitivo, realmente, con una lista de 300 euros hacia abajo, más o menos, tienes una lista con la que puedes ganar un regional, ¿sabes? Y por 129 ganar dos regionales. Es decir, que en cualquier otro juego competitivo estaremos hablando de 500, sí. 600, 700 euros.
Y además hay una cosa, y es que tienes un montón de cosas. O sea, quiero decir, si te compras, si ves la lista de la compra de la lista de Roberto, que es la más cara, sí. Tienes un montón de naves y tienes un montón de mejoras.
Sale un M3, o sea, no te digo más.
¿Qué hay en el M3?
El dispositivo de sigilo.
Fafa, que veas.
Esto es como lo de la víbora estelar, que es la nave que todo el mundo tiene y no ha jugado en su vida.
Perdona, o sea, que yo hice top 16 en Regional de Madrid con eso.
Es cierto. Con la víbora y 5Z, ¿no?
Sí.
Sí, son 5Z, digamos. Bueno, la víbora, hay que decir que la jugamos en los dos torneos de la cantina que hemos hecho. La jugamos en el día siguiente, el domingo, la partida de los dos fights. Y bueno, pues la gente entusiasmada con la víbora.
¿Quién
porque
te hizo la sugerencia de la víbora, amigo? Que tú quieres meter un bomber y no sé qué barrasadas.
Que se juega el dos fights con un bomber o con un ala ahí, porque no es una bomba. Eso de torpe y de divertido. Pero parece que la gente se ve encantada de poder jugar cada uno con una víbora individual y poder sacar el rendimiento que sabe los uno, los cerrado, el tonel, en fin. La verdad es que la gente ha sido encantada, ¿eh? Y es una pena que no se pueda meter más. Yo creo que por culpa del precio. Y sobre esto tenía yo una pregunta para que que basándome en lo que dice nuestro amigo Antonio de la María, que allí en el estanco se aburre el hombre y se pone a hacer listas, y está haciendo maldades con las cucarachitas nuevas, con las cucarachas, ¿ha visto lo que son los squad? Bien, pues dice, si a un squad le pones un analizador de patrones y haces una maniobra recta, o sea, una maniobra, bueno, recta o sea, el uno hacia atrás, y puedes hacer la acción una vez más de volver a meter el tractor beam a una nave con la que te hubieras chocado y que te vuelva a chocar si hay personas a hacer el 1. Me parece una maldad muy buena, pero lo que te digo, Adrián, la pregunta, bueno, podéis responder todo si queréis y comentar, es, ¿pensáis que esta nueva oleada, tanto el saltador jumper como
el saltador el jumper?
¿Cómo lo veis? Eso es un poco reiterativo, el saltador jumper, ¿eh?
¿Cómo veis estas nuevas naves de la? Porque, por ejemplo, el puro Sabak del Taifustigador.
Pues he hecho... Pero no respondas tú, no respondas tú, que respondan ellos.
A eso voy, ¿cómo veis esta nueva oleada? ¿La veis para formar por sí mismo algo como competitivo con mezclando? Dime tú, Adrián.
Yo, a ver, yo que soy rebelde, te voy a decir de los rebeldes. Esto me has hablado de las cucarachas, ni idea. Yo solo miro lo que es rebelde. Claro, tampoco sí. Tampoco me lo he mirado mucho.
Soy del equipo Zurita.
Bueno, el TIE este me parece una buena idea porque es muy parecido a un Z y puede dar bastante juego. Lo malo es que el otro día lo llevé y claro, yo estoy acostumbrado al uno recto y el uno abierto y veo y digo, ¿y dónde está mi uno recto aquí? Y el uno girado también y veo el uno cerrado y digo, ¿pero qué es esto? Esto no puede volar en formación con los rebeldes.
Hay que volar pero... más al azar.
Sí, sí.
Pues vas con al azar y ya está.
También es verdad. Es que el ala hace tiempo que no lo saco del blister, ¿eh?
Ahí.
Fallo. No, y el ala U, yo creo que el ala U va a destronar el ala B, si es que le quedaba algo al B, pero por los mismos puntos prácticamente tienes una B de unas características mejores, encuentro. Así que, no sé, yo creo que son naves interesantes.
El problema tal vez para el ala U está en el pseudocódigo gran este que tiene, que es hay que perder pues dos tiempos en hacer el giro.
Ya, ¿no? pero si lo planificas bien, no lo necesitas. O no lo necesitas o puedes hacerlo en unas circunstancias favorables.
Hombre, la que me ha gustado es el puro sobaco este, que es un filler de puta madre, porque por 20, 22 a 23 puntos, más o menos, tienes una nave que se mueve muy bien, que te pega a cuatro dados. No sé, a mí me parece interesante.
¿De Roberto, qué decías tú?
No, el ala U, que puedes jugar un poco con la carta doble que lleva a trilero. O sea, vamos a ver, todo el mundo va a elegir la posición de más uno agilidad. En el momento en que tú giras las alas, tu enemigo da por sentado que vas a hacer un koi. Entonces, puedes girarla para engañarle, para que crea que lo vas a hacer. O sea, a mí no me disgusta, ¿sabes?
No, a mí me gusta mucho. El juego psicológico es un poco mi rollo.
Sí, ya. Fuiste con un... ¿Cómo era? Un fronterizo de...
Sí.
Un fronterizo que no disparaba, además.
¿Qué llevaba Willy? ¿Llevabas el cañón láser antipersecución y qué más?
Y un agente de inteligencia. Ah, y las el Black Market.
Es
juego psicológico puro, porque tú te encuentras en todo eso un tío que lleva una nave que se llama Fronterizo del Espacio y dices, ¿te gusta algo?
Además, creo que fue en Top 16 que con Raúl, que le digo, bueno, te disparo con el Fronterizo. Y me dice, ¿con quién?
Sí, eso me acuerdo yo que lo vi yo.
¿Pero fue la única vez que disparaste o qué?
Sí,
no, en el top 16 disparé todas. En el top 8 fue cuando se me olvidó disparar.
Ay, melón. Bueno, pues.
Voy a haber recordado a la gente de inteligencia.
Sí.
Yo de la Wave 10, la verdad es que vamos, estoy, ya lo he dicho por todos lados, que estoy súper ilusionado y que yo creo que es una Wave muy, muy chula, con muchísimas posibilidades. Y yo creo que las cinco naves pueden encontrar un hueco. Fíjate que para mí la que menos hueco la veo es el Alau, pero las otras les veo que es fácil meterlas en un montón de listas, la verdad. Y que vienen para abrir el meta mogollón, con mecánicas nuevas y todo muy chulo, la verdad.
El otro día fue contra la Upsilon esta y me gustó mucho, ¿eh?
Yo a lo mejor es la que menos hueco le veo. O sea, estoy probando, voy a probar esta semana un par de listas con la Epsilon, pero es que en Imperio, que las listas van tan ajustadas de puntos, hostia, bueno, meter una lanzadera que vale 10 puntos más que la Lambda no es fácil, ¿eh?
Pero no. Yo creo que un buen compañero de viaje de la Epsilon es el jefe Omega, ¿sabes?
Sí, yo
no, tengo
con Jefe Omega y Carnor.
Sí, sí, mira, esa es la que voy a probar este fin de semana. Carnor sí. Omega y la Ypsilon con Palpatine.
Sí, y además y que eso lo suelta de 4 en 4, ¿no? No de 3 en 3.
Sí,
de 4 en 4. Y le pones el analizador de patrones ese, que con la roja pues hace la acción.
Hace la acción.
Y ojito, ¿eh?
¿Sabes con qué yo que es esa mejora? Me parece que no la habréis visto nunca en la mesa. Con el radar mejorado, ¿se llama? La mejora que nunca ha utilizado nadie.
Sí, sé cuál es. Y yo estoy planificando maldades con eso.
Pues la llevo con eso para moverme en habilidad 0 y disparar con Kylo en habilidad 6.
No, qué pin. Oye, pues que... ponerlo de ese tipo, que no importa mucho tampoco el tipo de talento que le pongas, sí, oye,
no, mola. ¿Sabes por qué lo quiero? Para poder hacer la orden coordinada, porque como sabes si te va a entrar en movimiento o no, tu acción la puedes regalar, aunque luego te choque todo el mundo.
Acción esa de coordinación está guay, ¿eh?
Sí.
Está muy bien.
Oye, una pregunta.
Sentido a Raúl mejorado, tío. Sois geniales, tío. Por eso es campeón regional.
No por otra cosa, porque sois capaces de encontrarles el tío al radar. Oye, una cosa, una pregunta, así más o menos hilando con lo que estábamos hablando y con las respuestas que habéis dado, bueno, o al menos en mi cabeza esto hila. ¿Soléis jugar siempre la misma facción? ¿Soléis cambiar de facciones? ¿Cómo os planteáis eso?
Yo personalmente soy un pendido, pero... no juego todo.
No, bueno, a saber, son, por mucho que, bueno, no, por mucho que diga la gente, no, yo creo que nadie, o sea, todos tenemos claro que las facciones hay muchas diferencias entre ellas y tal, y te pueden gustar los diferentes tipos de juego, ¿no? No todo el mundo se fija en sí, en el lore, en quién me cae mejor que otros.
Yo, por ejemplo, en torneo de tienda o en partidas de colegueo y tal, sí que juego las tres facciones, pero en torneos ya un poco más grandes suelo jugar siempre Imperio.
¿Por alguna razón en particular? O
no, sí que es más romántica, o sea, me gusta el Imperio. De hecho, durante mucho tiempo, en vez de llevar las naves de mucha agilidad, he jugado bombarderos. Pero es que es lo que
sí, te ¿verdad? Digo. O sea, en el, sí, en sí. Nacional, ¿no?
Contigo me crucé en el Nacional con bombarderos.
Sí, es verdad.
Lo que pasa es que es eso, sí que es una facción que me gusta más por estética y por tal, y prefiero intentar buscarle la vuelta, y aunque juegue el juego contrario con la facción que me gusta, aunque luego sí que es verdad que las otras pues las juego de normal para relajarme un poco, para probar.
Sí, yo quizás la que más he jugado Rebelde, por eso.
Tú, Zurita, bueno, ya nos has dicho que eres sí, de mayor realmente. Pero has 2013. Jugado. Tienes una pegatina en el coche.
Sí, sí, Rebelde es 2013. Jugar, diría que Scum. Jugué una vez cuando salió la de Most Wanted, que hicimos en nuestro club un torneo exclusivamente Scum. Y Imperio, al principio de todo, jugué alguna partida en plan con los colegas, en plan, toma las naves rebeldes y yo me quedo con Imperio. Pero aparte de eso, prácticamente nunca.
Pues...
no sé, soy romántico en ese sentido. Me gustan los rebeldes. Siempre juego con eso.
¿Y tú, Fran?
Pues yo, a mí me gustan los rebeldes, como mucha gente sabe, y vamos, yo he jugado las tres facciones, de hecho he jugado Nacional con Imperio, y he jugado Stores con Imperio y Regionales, creo que algún Regional también he jugado con Imperio, y bueno, he jugado con todas las facciones, pero me gustan los rebeldes, y aunque los Scum me resultan muy entretenidos y muy divertidos, pero fíjate, en cambio, me siento más... más cómodo o por ejemplo, mira, me gustó más el top 4 de Jaén por el hecho de ir con rebeldes y por ahí estará chula que ganan en Sevilla con Scum, y luego no sé, porque mi primer top lo hice con rebeldes y no sé, quizá por eso, pero bueno, digamos que rebeldes Scum, el Imperio me cuesta mucho llevarlo en torneos grandes, salvo enjambre, he jugado bastante enjambre y se me ha dado bastante bien y me gustaba. Pero los ases no les pillo el punto y luego los defender es que no me gusta abusar. Entonces no los juego los defender. Y por eso no sé.
Muy bien, chicos, pues hemos dado un repasito a la actualidad.
Ay, yo te voy a dar una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta?
Ah, sí, claro, claro.
Es que me las estaba guardando para cuando nos dijerais, si queréis hacerle preguntas.
Si queréis hacerle una pregunta, es ese tiempo.
Bien. A ver, esto es un poco en cuanto a la comunidad y tal. Bueno, primero, los regionales vuestros respectivos que habéis ganado, los que ahora mismo sois los campeones, ¿habéis ido el año pasado a esos mismos regionales?
Sí. Yo no. Yo a Bilbao no había ido nunca.
Uh-huh. Y yo a Sevilla estaba apuntado, pero me tocó trabajar y me tuve que dar de baja, que me dio dolor, porque además me iba a venir mi cuñada y tal. Y bueno, pero bueno, este año pude ir al final.
¿Y tú, Zurita, habías ido a Valencia ya antes?
Sí, estuve, no sé si es el tercer año, segundo o tercer año que voy. El año pasado quedé 20, o sea que me quedé ahí rascando el top, y este año, mira, me llegué al top y a la final.
Vale, bueno, y ahora...
me quedé el 17.
No hablemos de 17, por favor.
Sí, sobre todo en Bilbao, ¿verdad?
Sí.
Ahora hemos leído 17, pero podemos hablar de Andoni.
Sí, también.
Bueno, y bueno, ahora la pregunta de verdad, esto era un poco de poner en contexto. ¿Cómo habéis visto que ha evolucionado el nivel de juego de cuantos jugadores y tal el año pasado? Porque el último programa nuestro, bueno, yo, el primero mío, estuve traduciendo a Nantors, que lleva un año jugando. Bueno, yo personalmente también llevo un año jugando, pero hay mucha gente que lleva, pues eso, un año y medio jugando y tal. Y vosotros, como jugadores más veteranos, ¿cómo veis eso? ¿Cómo habéis visto que ha cambiado mucho? ¿Hay el nivel? No sé.
Venga, rompo yo el hielo, si quieres. Pues yo, fíjate, en todos estos años de regionales y tal, y lo estábamos hablando antes también, lo que yo veo es que se aumenta el abanico de posibles tops, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio pues había un abanico de 15, 20 personas, 30, no sé. El año pasado, pues el abanico era bastante amplio, pero es que este año yo creo que el abanico es brutal y hay 50, 60 personas a día de hoy, por ejemplo, en España que podrían ganar el Open, pero sin despeinarse, ¿sabes? O sea, no es que digas, bueno, los clásicos, ¿no? A lo mejor, pues Mario, Ángel, Fernando, no sé. No, es que ahora mismo hay 50, 60 personas que con la gorra pueden ganarte un Open de 370 personas con gente de toda Europa, incluido el campeón del mundo y sin despeinarse. Entonces yo creo que el nivel es tremendamente alto y luego las comunidades que han crecido y que entonces pues vemos que regionales han ganado dos de antes que era exclusivamente pues cinco o seis que ganaba gente de Madrid y ahora pues dos de Madrid, dos de Zaragoza, dos de Barcelona, uno de Andalucía tres de Madrid. Bueno, quiero decir que de todas las comunidades autónomas y luego pues tenemos gente del País Vasco, gente de Valencia y gente de Extremadura, pues que también que están dando el callo, y gente de Asturias, o sea, que se reparte y más que nada eso, que se amplía mucho la capacidad de ganar por cualquiera.
¿Y el resto cómo habéis vivido este año de que han enrotado tantísima gente? Y
conozco más en la zona de Barcelona y eso, sí que es verdad que entra gente muy fuerte, bueno, hemos hablado antes de Barnes, tal y eso, pero luego las vacas sagradas siempre están ahí. Pero no es, bueno, Furi, eso que comparte muchos torneos y luego siempre arriba siempre los viejunos. Siempre sí. Están por ahí los mismos. Son muy pesados.
No dejamos ganar a los demás, somos unos abusones.
Claro, o sea, la pregunta iba un poco por eso, porque la gente al final, cada uno en su comunidad lo vive de una manera, pero claro, luego ves cuando viajas, sobre todo lo he visto yo, eso este año que he viajado más, y dices, coño, pues sí, hay caras conocidas, pero luego también hay muchas caras menos conocidas y mucho tal.
Sí, mí, pero
desde Zaragoza, Roberto.
Que también tienes que tener en cuenta que yo, por ejemplo, en concreto el caso de Zaragoza, sí que es verdad que ha crecido muchísimo, muchísimo la comunidad en el último año. Ha pasado de unos 30 o 30 y tantos jugadores habituales a ver una comunidad de a lo mejor 80 o 90. Que eso es una barbaridad en tan poco tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad es que yo este último año, que sí que he viajado bastante también, luego también es cierto que tienes un núcleo duro, digamos, de 30 personas que son las que van a todo. Y claro, también es normal, esa experiencia son los que normalmente, pues, si no se meten en top, lo acarician en todos los torneos, porque solo por mentalidad ya están un punto por encima del resto.
A ver, yo creo también que este año lo que se ha visto mucho, bueno, quizá este año y el anterior también, es que la gente se mueve mucho más. Yo me acuerdo del 2013, que fui al Nacional de Madrid y de Barcelona, creo que éramos dos o tres, que era súper poca gente. Y este año, bueno, no he estado, pero seguro que ha habido mucha más gente de Barcelona que ha ido. Vas al de Valencia, ves gente de todas partes, vas a Barcelona también. Yo creo que se ha abierto mucho el abanico de gente que viaja, ya no solo que es el torneo local, sino que hay gente de todas partes. Y al final hay buenos por aquí, hay buenos por allá, y alguno gana.
Pero todos nos hemos movido a Francia, ¿eh, Turi?
Sí, bueno, tú a Francia, pero a Madrid también hemos ido más veces, últimamente al Open, a regionales, al Nacional.
A Madrid solo he ido una vez, a la cantina, y la verdad tengo ganas de volver.
En Francia habéis puesto también buenas picas, ¿verdad que sí? En Francia hemos demostrado quiénes somos.
Entre John y Fernando este Torre, madre mía.
Este año han alejado el Nacional para que no vaya estando.
Es verdad. Es verdad, este año es en París, ¿no?
Sí, pero tú ríete, pero cuando volvimos de Francia, bueno, yo hice 2-4, caí porque también tuve muy mala mano, la verdad. Y cuando en los foros y eso, teníamos a Pelayo, un chico que es asturiano, de madera asturiana o algo así, que es francés. Y el chico decía que en los foros de eso decían como, oye, vamos a llevarlo a otro sitio que Toulouse queda muy cerca y vienen muchos, ¿sabes? Sí, no, lo decían, lo comentaban ellos y yo tenía claro que no lo volverían a hacer.
A ver, pero también nosotros lo habríamos hecho también, ¿eh? Si hubiera sido al revés, nosotros lo hubiéramos hecho.
Sí, puede ser.
Y pero con el polaco de López no se nos pusieron los pelos de punta, ¿eh? ¿No hubiera sido por haber que guardó el error nacional?
Bueno, pues...
Imagínate que por un pelo no fue la final John contra mí, ¿sabes?
Bueno, sobre eso quería haceros una preguntilla que estos días se está hablando un poco del tema este de Nacional, ¿no? Sabéis que hay quien dice que por qué no se cambia el Nacional, ya que es Nacional, a cualquier punto de España, y pues está también el otro pensamiento, ¿no? Que es el de, al fin y al cabo, más que nada es un posicionamiento geográfico, todo esto siempre pensando que quien tiene la última palabra es la empresa, que mirando sus intereses piensa que se debe celebrar en Madrid. Pero, ¿cómo estáis vosotros en esa polémica, chicos?
Hombre, a mí me molaría que se jotase, pero o al menos entendiendo que el Nacional lo quieras hacer en la capital, pues igual, pues no sé, el Open en Barcelona o en Sevilla, ¿sabes? Alguno de los importantes moverlo. Porque también se ha visto, ahora lo que decía Zuri, que se viaja más, pero Claro, la gente de Madrid tiene mucho más fácil acceso a estos entornos importantes. Yo, por ejemplo, a Madrid solo de una vez. No sé. En mi opinión.
Sí, sí, yo coincido totalmente, porque es eso, teniendo el Open, teniendo el Nacional, teniendo el Regional, todo allí en Madrid, pues podrían desvincular un poco, bueno, que también tenemos regionales por otros sitios, ¿no? Pero uno de ellos, quizá el Open, que es como algo, bueno, ya lo dice, ¿no? Open, que es más abierto, pues irlo moviendo un poco por todas partes.
Lo que pasa es que yo creo que el desplazar a una esquina, me da igual a cuál, un torneo que pretendes meter 300 o 300 y pico personas, igual es un poco peligroso, ¿sabes? Claro. Que no llenas. Lo que te interesa es ponerlo en el centro para que todos nos desplacemos al mismo sitio o tengamos una distancia similar.
Hombre, también es verdad que si lo pones en Cataluña, está más cerca del resto de Europa.
Sí, pero de Europa pero no al sevillano... Coche. Al sevillano le haces una putada. Y...
Claro. Y al malagueño y al almeriense, claro.
Claro. Sí, sí, claro. Sí, yo lo entiendo, sí, lo entiendo perfectamente, pero también pensar eso, que si hay tres en toda Europa, si vuelven, o sea, bueno, estoy pensando en el en un futuro en el que vuelvan a hacerlo con esta distribución de tres en Europa. Uh-huh. Hombre, tampoco me parecería mal que lo acercaran pues a Valencia o a Barcelona, para que estuviera más, más cerca del resto. Bueno, Valencia es que no sé cómo está comunicado con aeropuertos y tal, con Europa, pero yo creo pero que Barcelona sí está más cerca de...
Barcelona está súper bien.
En el caso de moverlo de Madrid, yo creo que el único sitio que se podría plantear es Barcelona, desde mi punto de vista. Cualquier otro sitio para plantear una cosa de estas, pues... A ver, Nacional quizá se podría hacer en Zaragoza, porque es parecido a lo que hay en Madrid. Pero bueno, ya a la gente de las islas le jodes vivo. Pero uno de los torneos podría irse a Barcelona en ese caso, y por el tema de desplazamientos. Pero aún así, yo creo que Madrid es ideal, porque aunque el Open venga mucha gente de fuera, el gran núcleo de jugadores es gente de España. Entonces, incluso portugueses. Pero
por eso decía yo lo de mover, o sea, si, por ejemplo, si un año lo llevas al sur y el otro lo llevas al norte, por decirte algo, vale, el año que te toca, si eres del norte en el sur, pues te jodes, igual no vas, pero sabes que el año que viene podrás competirlo, ¿sabes? Con más facilidades.
Claro, pero entonces, ¿qué criterio usas? ¿Este o este? No, gente,
que al fin y al cabo es lo que tiene, que es una política de empresa. Ellos son los que tienen la última palabra a la hora de dar el kit a una tienda en concreto, ¿no? Y pues eso, pues lo que dice Fran, ¿no? Que pues igual lo que buscan es una geográfica y que haya un punto de comunicaciones, pues como es Madrid céntrico, ¿no? De la península, como se hubiera sido Toledo, vamos, no sé. Pero
esto no va por tienda, Emilito, esto lo organizáis directamente.
Hecho porque me lo pones. Lo que decía yo en el chat de TTS esta mañana con respecto a este asunto es que igual podían compensar esto un poco pues poniendo un par de regiones más. Es que la gente pide más. Por ejemplo, Castilla y León, en Valladolid, en León, en Salamanca, ahí están los Piñas. Un saludo muy fuerte para los Piñas. Pues ahí, por ejemplo, se ha hecho un foto un regional, habría llenado. Y desde luego, con Canarias tenemos una deuda, de verdad. Los canarios, los pobres, qué menos que un año que sea un regional, de verdad. Que es que yo creo que si tú te encuentras aislado a 50 kilómetros de Madrid, capital, muchos días me encuentro aislado para jugar. O sea, debe ser inimaginable ser en Canarias. Yo tengo que dejar a la península y no puedo jugar un torneo de premio.
Eso lo estuvo comentando el otro día en la factoría de droides Rocha, que se conectó para responder preguntas de la comunidad y tal, y justo le preguntaron eso, concretamente le preguntaron por Canarias, y él dijo que él sabía que tenía una deuda con, vamos, que Edge tenía una deuda con la comunidad canaria, y que él personalmente iba a pelear un regional por Canarias en la siguiente temporada.
A ver, yo creo que
es cosa de hecho, de fondo.
Que sea uno
no,
más.
Esto estoy tirando un poco de memoria, ¿vale? Pero creo que dijo que el número 8 a priori se iba a mantener, pero que sí que los iban, sí era bastante probable que los fueran moviendo para compensar a ciertos sitios que les pillaba luego todo lejos. Ay, es verdad que igual poner días regionales tampoco, no sé.
Pero el criterio que decía él, que él no le gustaría tener 12 regionales de 60 personas, a mí me parece en concreto personalmente un poco ridículo cuando luego ves que los regionales en el resto del mundo son hay regionales de 16 o nacionales de 20. O sea,
sí, pero eso yo creo, sí, pero eso yo creo que lo decía.
Claro,
es que, pero eso yo creo que él lo decía en cuanto a encargado del juego organizado en España. O sea, si yo fuera él, yo prefiero tener regionales de 100 personas a regionales de 50, 60 personas.
Sí, por ejemplo,
ahora, que no estaría fácil.
Pero Willy, tú pones ahora mismo, pones ahí en Ponferrada, León, por ejemplo, un regional más, y allá acabamos todos y metemos otros 100 mínimo. Es que estoy seguro. Toda Galicia y toda Asturias se baja, y todo el País Vasco, y de Madrid subimos, o luego los castellanos. O sea, yo es que creo que un regional más entra de sobra. En la zona noroeste de España.
Y otro más en el sur.
Y uno por la zona norte, por Galicia y eso. Y...
sí.
Y también hay que tener en cuenta que la comunidad crece, que cada vez somos más y que todos queremos ir a torneos. Bueno, todos no, pero muchos queremos ir a torneos. Y cada vez
aunque, te pone aunque no crezca, yo creo que el problema es que estamos mal acostumbrados, exceptuando este año, que por estar tan juntos todos, sí que ha habido alguno que no se ha llenado. Lo normal era que saliesen las plazas del regional y a la media hora se acabasen, de pero cualquier escucha, regional de España.
No llenar ha supuesto que el regional más pequeño, que no sé cuál ha sido, si Bilbao, Sevilla...
El de Sevilla con 77.
77 personas, el más pequeño.
77.
Que es que...
sí, el año pasado Nacional de Francia, es que, ¿no?
Pues,
el año pasado Nacional de Francia fue 70, ¿no?
No hay nacionales.
No, me equivoco. Nacional de Francia eran...
hace dos años, entonces. Nacional de Francia fueron 70.
Por eso te digo que yo creo que hemos mal acostumbrado, en el sentido de que somos el país que más multitudinario son los regionales, y ahora nos parece que un regional de 60 personas es un fracaso.
Eso es.
Cuando en el resto del mundo eso es un exitazo.
Es que ¿cuántos nacionales tienen los franceses, por ejemplo? Tienen más que nosotros y creo que no tienen tanta afluencia.
Ah, nada, pero si es que lo que tú, fíjate, 74 personas, el regional más pequeño, que supone más que muchísimos nacionales, y 200 personas, el regional más grande, que es casi el mundial. O sea, no casi el mundial, porque aún no son 300, pero que ven, o sea, estamos hablando de un regional de 200 personas, que es que ningún otro nacional, quitando el de Estados Unidos y el de España, es más grande que ese regional, o sea...
En Barcelona, por ejemplo, porque cortaron a 100, pero si no te ibas también muy largo, ¿eh? Pues que en 20 minutos creo que fue, ¿no? Que ya no habían entrado.
Sí, creo que había una lista, creo que en la primera lista que publicaron había como 40 en la cola de espera.
Y tienes que ver que ese fin de semana estaba Jaén, que en Jaén había 110 personas, o sea, ese fin de semana había 210 personas jugando a X-Win entre Barcelona y Jaén. 210 personas el mismo fin de semana.
Okay. Y lo de las entradas del Open, que se acabaron en 10 minutos o 20.
300 entradas. Que...
y han ampliado, ¿no? A 300 y pico.
364 hay ahora.
Fíjate, ¿eh?
Y de hecho ampliaron y ni salieron a la venta las ampliaciones. Se llenaron directamente con esa lista de espera.
Y sigue habiendo lista de espera.
Pues eso es lo que tiene Che delante, no sé, ellos lo verán, es su empresa, es su...
Sí, es su sí, a ver, si los hechos, como aquí los hemos expuesto, los hechos ahí están, pero igual que decía, a ver, que igual yo soy muy de partir lanzas a favor de la gente y de hacer abogado del diablo, pero igual que comentaba yo antes que a la hora de cambiar cosas hay que tener mucho cuidado, pues esto igual, o sea... a priori parece que es obvio que caben dos regionales, pues igual sí, pero que no es una cosa que haya que decir, bah, pues venga, vamos a poner dos regionales más, porque sí, nada. No sé.
Hombre, claro, pero a ver, yo creo que estamos dando razones, ¿no? De,
sí, 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 es, absolutamente que... de acuerdo, Emilito, sí, yo también he dado razones.
Y eso, claro. y uno para Extremadura. Un saludo para los bellotas, que también se lo llevan currando los pobres y, claro. Y a ver si consiguen algo.
Regional en Salamanca, cubre Galicia, cubre Castilla y León, cubre Extremadura. Que puede moverse luego por ahí. Que no sé. Es hablar para hablar, pero vamos, yo creo que todos estamos en lo mismo. A ver si lo que tienen que hacer. Y dar un paso que nos encantaría a la comunidad en España. Y por cierto, ¿cuándo es el nuevo nacional? ¿El de aquí?
No se sabe todavía, pero probablemente para otoño.
Sí, porque por la... ¿Para septiembre?
¿Qué?
¿Para septiembre que estuvo?
Yo creo que sí, para septiembre. Igual no tan pegado a agosto como fue el del año pasado, pero es que el del año pasado tenía que ser más o menos en ese momento porque se echaba encima el Mundial. Pero sí, yo creo que para... A ver, no lo sé.
Para mi cumple.
Cosas que he oído...
Es el 21 de septiembre.
Que he oído para tercera semana de septiembre, cuatro, más o menos.
Para mi cumpleaños, el 21 de septiembre.
Yo si puedo a este voy, que no he ido a ninguno, tío, y tengo ganas.
Sí, tienes un baile, joder.
A ver si está la de mi casa.
Independientemente de eso, tengo ganas de bajar a Madrid.
Además, si no cambian el sitio, está al lado de mi casa. Y yo tengo una cama de matrimonio para mí solo.
y te sientes muy solo, ¿no?
Bueno. No, es que le tengo que dar cariño a Oriol, que el otro día le dije, yo mezclo los días, dije que mi Oriol favorito era el otro, entonces igual se
es
siente.
Es que Barné rompe corazones, ¿eh?
Bueno, chicos, pues yo creo que vamos a empezar a despedir a la gente. Willy queda despedido, que no, Willy, que no, que bromas.
Estaba a punto de hacer yo la broma con Fran, joder, y me la haces a mí, me parece fatal.
Lo siento, tío, lo siento. Bueno, pues no sé, chicos, si tenéis alguna cosa más que decir, algo que opinar, dar recuerdo, saludar, no sé, lo que sea. No. Y si no, pues lo que digo yo es que, en primer lugar, os felicito y os doy más sincera y cordial enhorabuena por conseguir algo que es muy difícil de conseguir. Y os doy gracias por haber venido aquí a este programa. Y además, aparte de eso, quiero, antes de despedir, quiero hacer una mención que lo prometí y lo voy a hacer. A José y Morales, Morillas, que son los organizadores de Jaén, que cuando varios miembros de este grupo y unas cuantas personas más nos quedamos sin comer a causa de una mala gestión del bar, dejaron su comida, nos la dieron, y para que pudiéramos comer rápidamente sobre la marcha. Literalmente hablando, soy de la casa. Para hotel a jugar, ellos se buscaron la vida para comer después. Aparte de la organización, que funcionó a las mil maravillas, y también a la organización de Madrid, a los de allí, lo que empezaron a pensar en el sitio propio, grande de la cantidad de dinero, la cantidad de juegos que compraron el domingo para que.
Emilito, se te está empezando a dejar de escuchar, ¿eh?
Micro para Emilito.
Exacto.
Oye, tú, Emilito, ¿tú te acuerdas los conciertos de la gente de cuando tú eras joven, que cuando llevaban más de una hora de concierto tenían que cambiar el cable al micro?
Sí.
Pues, por cosas como esta.
Bueno. Ya de cimientos, supongo que todos los que habéis estado en otros regionales han funcionado las cosas igual de bien. Esto demuestra que todo funciona muy bien en este juego, que todo va adelante, que la gente se lo toma muy en serio, que se han ido puliendo muchos errores y, en fin, cosillas que van saliendo, que se van mejorando y que hay muchas ganas. Así que gracias a todo el mundo, enhorabuena a todo el mundo por lo bien que se ha ido todo, y ahora pues vamos a por el Open y a por lo que nos vayan echando. Así que, queridos invitados, Adrián Zurita, Roberto Pérez y Oriol Torija.
Oriol Torija es otro. Este es Zapata.
Somos tantos.
Uy, que me despido.
¿Qué dices?
Por mis partículos.
Ricky, toma el mando, por favor.
No, bueno, que. No.
Milito, cómprate un micro, va. Y...
no me exijáis más.
Pero no, pero sigue hablando, sigue hablando, aunque no se le oiga.
Bueno.
Bueno, que eso, que muchas gracias a todos. Si queréis hacer algo ya, por mí, estáis despedidos.
Estáis despedidos, fuera.
Oye, una despedida individual, que digan algo si quieren.
Pues eso.
Ricky, encárgate de la despedida.
No lo he entendido nada. Bueno, despedimos a los campeones, a Adrián, a Uriol y a Roberto.
Roberto. Y a Fran.
Sí. Y a Fran. Bueno, Fran, es verdad. Fran también ha ganado.
Gracias, Will.
Estaba aquí de relleno. Vale. Pues nada. Si queréis decir algo para vuestros oyentes o vuestros fans.
¿Cómo lleváis la fama?
Quiero decir que muchas gracias, sobre todo a la gente que organiza estos eventos, que es un sacrificio. Y que se lo han currado, se lo han currado mucho.
Sí, yo, bueno, yo también quiero, pues eso, dar las gracias a todos los organizadores. Que también, bueno, quiero dar apoyo a los de Empire Games, porque, bueno, estaban un poquito de bajón, porque fueron el regional, digamos, que pagó un poco el pato de las fechas y tal. Y bueno, estaban muy, muy ilusionados y al final se les quedó un poco corto para lo que estamos acostumbrados en España, pero bueno, 70 y pico personas bastante, bastante bien. También lo que decía Emilito a los organizadores de Jaén, que para hacer su primer regional, 110 personas, y también cómo salió, pues es para quitarse el sombrero. Para los de Madrid, que también hicieron su primer regional, más de 200 personas, el regional más grande de que se ha hecho nunca. Y lo hicieron muy bien. Y bueno, para los de Bilbao también, con Fernando La Torre, en Zaragoza, que no pude ir, pero bueno, que sé que estuvo bastante bien organizado con Hobby. Y Asturias, que me lo perdí, que os lo pasasteis genial comiendo y bebiendo. Y bueno, en Valencia y Barcelona, que tampoco he podido ir este año, pero... Pero bueno, en Barcelona, a ver, que tengo una cuenta pendiente, llevo ya 2 años intentando ir, pero este año me pusieron con Jaén. A ver, es que este año con lo de Jaén era una putada, porque claro, yo tengo la familia de mi padre allá en Jaén y que era mucho más fácil. Y el año pasado me tocó currar. A ver el año que viene si puedo venir, porque sí que me apetece, sí, la verdad.
En Barcelona que lo organizó GTS, ¿no?
Sí.
Estuvo muy bien a nivel de premios y eso.
Y en Valencia La Roca, estuvisteis en La Roca, ¿no?
Sí.
Genial. Bueno, y sobre todo
yo los dos que he estado,
un sitio de puta madre La Roca, ¿eh? Yo he estado y brutal.
Sí, yo los dos que he estado, Valencia y Barcelona, la organización súper bien, el espacio súper bien, en comparación a otro. Yo recuerdo el Nacional de Madrid de no sé qué año, fue un show porque no había casi espacio para dejar las cosas.
Sí,
últimamente
el teatro, ese fue un desastre, el teatro.
Sí. Últimamente todos los campeonatos estos que he ido, súper bien la organización, el espacio y tal, las rondas muy cuadradas, o sea, qué bien.
Uh-huh. En Zaragoza también todo súper súper bien, y luego el detalle de lo de la nave, tío, está de puta madre.
Sí.
Ya ves.
Y bueno, yo quería dar también la enhorabuena a todos los jugadores, que ha habido pues más de 1000 personas jugando, algunas se repiten, claro, pero 1000 personas jugando a X-Win en 8 regionales, que está muy bien. Y bueno, que la gente se desplace, lo que hablábamos antes, y sobre todo que haga comunidad, ¿no? Y que se vea en general, ¿vale? Siempre hay alguna excepción, pero en general, es buen rollo, la gente que se te acerca, que te saluda, ver gente a tu lado que bueno, que están intentando jugar de la manera más divertida posible, pues intentando competir y ganar, pero con respeto. Y gente que no sabe jugar, y que el de enfrente, pues sea quien sea, desde el más campeonísimo al que acaba de empezar, pues ver cómo comparten conocimientos y cómo se ayudan uno al otro, y todo eso que nos hace grandes a la comunidad, pues eso, dar la enhorabuena y las gracias a la vez a todas esas 1000 personas que se dedican a jugar este juego.
Yo quiero saludar desde aquí a, como dice Simon, los Albertos Nogales, que hacen que las cuentas de Fran lleguen a 1000.
¿Cómo? No lo he entendido.
Simon siempre dice que los Albertos Nogales le joden porque que van a muchos, a muchos. Bueno, no le joden, sino que vale. Él habla de los Albertos Nogales como la gente que va a todos los regionales.
Sí. Este año ha sido yo, Joel, creo que Joel supera a todos. Parece, no sé. Andarán por ahí, por ahí.
Sí, los Joeles. Los Joles Villamón y los Albertos Nogales. Que hacen que las cuentas de Fran lleguen a 1000.
Vale, ahora sí lo he entendido.
Bueno, Ricky, corta que como vuelvo a la Fran no me acuesto hoy.
Pues ya que una cosa, ya que has mencionado a Simon, agradecerle también el currazo que se pega grabando los torneos, que también es una faena que desplaza todo el equipamiento y tal para retransmitir todo.
Sí, sí, sí. Un saludo muy grande a Simon, un abrazo, porque además es un tío de puta madre. Y desde aquí, bueno, igual acaba siendo contraproducente, pero yo desde aquí a todos los que nos oigan quiero decirles que a Simon cuando retransmite le gusta beber Coca-Cola.
y por cierto, ya que decís lo de grabar, que la gente...
gusta.
Que la gente no sea tan mala gente y que no me des que no pase a los tops, que la gente empieza a ser un poco cabronceta y dice, a ver si no pasas al top y te pones ahí con el móvil. que yo quiero ganar,
¿eh? ¿Te das cuenta que se ha demostrado que es el efecto contrario a cuando le dicen a Hidalgo que enhorabuena por ganar? ¿Qué has hecho 3 tops este año?
No, he hecho 2 que me quedé en Bilbao a las puertas.
Es verdad, se me había olvidado que en Bilbao no entras.
Qué cabrón. Ayer, pero. Oye,
que casi, esto es como yo.
Casi remato en los 2 a gol, ¿eh? Que top 4 y campeón no está mal.
Sí, sí.
Está bien, está muy bien. Está muy bien. El de Jaén fue genial, perdió la primera partida y luego ganó todo el 0 en 100-0.
4, hice 4 seguidos, sí.
Impresionante. Bueno, en fin.
¿Nos vemos en el Open todos o no?
Sí, 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 por supuesto.
Yo no.
Y tanto.
Yo no voy al Open. Yo me paso por allí con el móvil. Para que Fran pueda pasar a top.
Exacto. El Open lo voy a ganar. Así que no hay ningún problema. Emilito, tú lo grabas. Sí.
Oriol, ¿vosotros venís al Open?
Sí. Yo lo tengo ahí. Espera eso.
Bueno, pues puedes venirte a hacer entrevistas también. Para mí.
Creo que me deja mi mujer.
Sí, ya te pone mala cara si dices que vas a jugar, imagínate, ¿no? No, es que me voy a hablar con gente.
¿Tú, Ricky, vienes para el Open? Sí, ¿verdad?
Sí, con tapete y todo. Me tocó entrada con tapete.
Muy bien.
Bueno, chicos, pues nada, que lo he dicho.
Buena caza y buena recompensa.
Muchas gracias. Oye,
¿qué?
¿Me estáis indolando directamente?
Que no se te escucha, Emilito.
Sí, se oyen unas palomitas de fondo también.
Palomitas. Bueno, chicos, lo dicho, un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias y nos vemos en la mesa. Y a todos vosotros, buena casa y buena recompensa.
Hasta otra.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bien. Ya está.